Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE. Como todos los días, les vamos a acompañar aquí desde la histórica emisora emplazada en Maipú 555, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una temperatura de 22 grados. Muy bien, nuestro operador Guillermo Vega está muy contento con una temperatura cálida, que no llega a tener mucho calor. Está muy bien, está muy bien. Las caras que nos hace el operador. Mi nombre es Juan Sixto. Les voy a acompañar. No puedo contar lo que está pasando. Porque, claro, nuestro operador, como tiene frío, se tapa un poco la cabellera. Vamos a acompañarles durante la próxima hora, señoras y señores, con buena programación. Hoy tenemos música variada, música que tiene que ver, si usted quiere, con las migraciones en Argentina, los diferentes ritmos que han llegado por parte de migrantes, pero además un poco de nuestra música autóctona. Y ustedes saben, nosotros no ponemos música os que no son de nuestro país en este segmento. Pero hoy vamos a poner a uno que ya lo adoptamos. Esperemos hasta el final que lo vamos a escuchar. Señoras y señores, comienza el programa del día de hoy, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. El gobierno de Argentina recomienda a sus ciudadanos no viajar a Siria. Tras 20 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmarán el Acuerdo de Libre Comercio. La Corte Suprema de Ecuador condenó a una empresa japonesa por esclavitud moderna. Buenos Aires volvió a exigir salvoconductos a Venezuela para los opositores asilados en la Embajada Argentina. Según un estudio, la mayoría de los muertos por calor extremo en México son jóvenes. Y en materia deportiva, Colapinto por un lado y por otro, Talleres alcanzó a Vélez en la punta del campeonato a una fecha del final. Y ahora sí, el desarrollo de la información. Argentina recomendó a sus ciudadanos no viajar a Siria por el deterioro de la situación de seguridad tras la caída del presidente Bashar al-Assad. En un comunicado, la Cancillería también aconsejó a los argentinos abandonar la zona de conflicto. El presidente renunció tras la toma de la capital Damasco por rebeldes y escapó del país. Entre él y su padre, Hafez al-Assad, gobernaron Siria más de 50 años. Tras más de 20 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para firmar un tratado de libre comercio. El anuncio fue hecho en Montevideo durante la cumbre del Mercosur. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró en la capital uruguaya que se trataba de un hito histórico. Según analistas, el tratado generará un crecimiento del 5% en el comercio entre los dos grupos regionales. El pacto contempla reducciones graduales de aranceles para el intercambio de todo tipo de productos y servicios, desde carnes argentinas hasta quesos italianos. En el marco de la cumbre de Montevideo, el presidente argentino Javier Milei asumió el liderazgo pro tempore del Mercosur. Al cónclave también asistieron sus pares de Brasil, Lula, Paraguay, Santiago Peña, y Bolivia, Luis Arce, además del mandatario anfitrión, el uruguayo saliente, presidente saliente, Luis Lacalle Pou. A la reunión también concurrió el presidente de Paraná, José Raúl Mulino, que firmó la adhesión de su país al bloque sudamericano como Estado asociado. La Cancillería volvió a exigir al gobierno venezolano que otorgue salvoconductos a los opositores refugiados en la Embajada Argentina de Caracas. En un comunicado, reclama que se permita la salida segura de los dirigentes asilados en la sede diplomática desde marzo. Buenos Aires también insta a Naciones Unidas y a la OEA a intervenir en el asunto. Según denunciaron en redes sociales, la sede diplomática permanece rodeada por la policía y sufre frecuentes cortes de electricidad y luz. En Ecuador, una compañía japonesa fue condenada por esclavitud moderna en perjuicio de más de 300 trabajadores. La Corte Constitucional ordenó a la empresa textil Furukawa a indemnizar con $120,000 a cada una de las víctimas. Para el abogado de la querella, Alejandro Morales, la Corte considera que el racismo estructural en Ecuador es un motivo para que existan formas análogas a la esclavitud. El fallo considera probado que los empleados de Furukawa vivían en condiciones insalubres en los mismos campos donde cultivaban abacá. Según un estudio, la mayoría de las víctimas de calor extremo en México son jóvenes. El trabajo de la Universidad de Columbia halló que el 75% de las personas que murieron por altas temperaturas tenían entre 18 y 35 años de edad. La conclusión contradice investigaciones anteriores que daban cuenta de un mayor riesgo para los ancianos. Los investigadores creen que este grupo etario se expone más al sol por trabajar en agricultura o construcción o por prácticas del deporte. El análisis reveló que entre 1998 y 2019 se registraron en México unas 3.300 muertes anuales por calor, de las cuales un tercio eran jóvenes. Y ahora sí, toda la información deportiva. El piloto argentino Franco Colapinto no logró completar su última carrera del año en la Fórmula 1. El corredor de la escudería Williams debió abandonar el circuito de Abu Dhabi tras un contacto con otro coche. Pese al mal resultado, Colapinto hizo un balance positivo de su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo. Dijo Colapinto a la prensa, el conductor de 21 años. Me hizo crecer un montón, la verdad que fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Si bien Colapinto no tiene lugar confirmado en la Fórmula 1 para el 2025, el argentino se mostró confiado en permanecer y reveló: me encantaría seguir corriendo, lo esperamos, Colapinto, por favor. En cuanto al fútbol, Talleres de Córdoba venció a Gimnasia por 1-0 y alcanzó a Vélez Sarsfield en la punta del torneo de Primera División a una fecha del final. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Buenos Aires, le escribo estas líneas. quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como ven la niñez. La-ra, 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 la-ra. Me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan, y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco. Aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela. La extraño, ya sabe, escríbame usted.
Ahí estábamos escuchando a Teresa Parodi con La abuela Emilia, un clásico de Teresa. Y lo decimos siempre, esta canción la hemos pasado en varias oportunidades en este programa. Es un himno para quienes tienen que emigrar, ¿no? De repente, y su familia queda en otro lugar. Algo de la historia de Teresa Parodi, una migración interna de Corrientes a Buenos Aires, ¿no? Un cambio absoluto de paisaje y de cultura. Bueno, hoy vamos a escuchar algo de eso. También unos ritmos mezclados para que entendamos también cómo la cultura va dejando su huella. Pero, señoras y señores, tenemos a Diana Constanzo, que todas las semanas nos presenta su micro de ciencia y tecnología.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Ciencia y tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito a conocer sobre ciencia, tecnología y salud aquí en la Argentina. Una inédita operación del corazón fue realizada por médicos argentinos a un paciente de 78 años. ¿Qué fue lo que realizaron? Bueno, le extrajeron un tumor cardíaco con una cirugía mínimamente invasiva de la válvula aórtica. Esto fue a través de la axila. De esta manera se evitó una intervención quirúrgica a corazón abierto, como se las denomina. Es la primera de este tipo que se hace en la Argentina. Fue llevada a cabo por el equipo de cirugía cardiovascular de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires con este procedimiento innovador, que claro, permitirá tratar la mayoría de las patologías de la válvula aórtica con una incisión de apenas 4 centímetros. Este abordaje se diferencia de las técnicas tradicionales al evitar la apertura del esternón y todas las complicaciones y el tiempo de recuperación que esto requiere para los pacientes. El médico cirujano, cardiocirujano Germán Fortunato del Hospital Italiano fue quien encabezó esta intervención y esto decía acerca de la operación.
Es una cirugía en la cual lo que se busca es evitar la esternotomía o lo que se llama cirugía corazón abierto para evitar la invasividad, con el objetivo de que con una mini incisión uno pueda realizar el mismo procedimiento, evitando digamos, o mejorando la recuperación inmediata, la parte estética, las infecciones y bueno, y obviamente el trauma, ¿no?, que puede sufrir el paciente.
Todo esto entonces es lo que se evita en los pacientes con esta cirugía, que es muy poco invasiva y logra tratar estas afecciones cardíacas. El cirujano cardiovascular se formó en Canadá, estamos hablando de quien encabezó esta operación, y luego se capacitó en Alemania para realizar este tipo de intervenciones y fue un grupo multidisciplinario quien pudo aplicar esta técnica para operar a este paciente. Y sobre esto también le consultamos al médico Germán Fortunato, ¿cuáles son los requisitos para poder llevar adelante una intervención de este tipo?
Por supuesto, lo principal es la capacitación humana, desde los cirujanos hasta la instrumentadora, las residencias, de absolutamente todo el personal, los anestesiólogos, todo, pero desde ya lo que necesitamos también es un backup, digamos, de tecnológico que tenemos acá en el hospital, lo cual también nos permite poder realizar este tipo de procedimientos. Utilizamos ciertos materiales, ciertos instrumental que están diseñados específicamente para este tipo de cirugía, ¿verdad?
De esta manera, el procedimiento abre nuevas posibilidades para el tratamiento de las patologías cardiovasculares en adultos, mejora las opciones para aquellos pacientes que son candidatos a cirugías de válvula aórtica. El Hospital Italiano lidera esta técnica no solamente aquí en la Argentina, sino también en América Latina y además está capacitando a profesionales de otros centros de salud.
No importa el rincón del mundo en que suceda, pero donde hay ciencia y tecnología, siempre hay un argentino.
Si quieren contactarse con nosotros aquí en Ciencia al Día, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC. Claro, estamos en la página web además. Es radionacional.com.ar/RAE. Están todos los episodios, todos los programas y pueden escucharlo desde allí. Seguimos con más información que puede interesarles. A partir del 1 de enero de 2025 comenzará la implementación plena de la receta electrónica en todo el país. Y este fue uno de los temas analizados en el marco del Consejo Federal de Salud, donde están presentes todos los ministros de las diferentes jurisdicciones. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa por parte de la cartera sanitaria? Sustituir los formatos tradicionales en papel por los digitales. Esto asegura una prescripción más segura, eficiente y transparente. Ya fue publicada en el Boletín Oficial una resolución que dispone que los repositorios de las recetas electrónicas, esto es, los archivos que permiten almacenar y organizar estos recursos digitales, deben estar disponibles para todas las plataformas sistemas de prescripción y las farmacias. Por un lado, los lugares de prescripción, o sea, aquellos profesionales de la salud que indiquen un medicamento, y las farmacias que podrán acceder a las recetas, pero solamente aquellas que el paciente requiera, y esto es también para garantizar la seguridad. De esta manera se va a implementar la ley de recetas electrónicas y será la única forma de prescripción vigente a partir del año próximo. ¿Hay algún tipo de excepción, y esto tiene que ver con aquellos lugares donde existe baja conectividad o donde no hay conectividad? Bueno, allí se podrá seguir usando la receta física en papel escrita a mano por el médico. Además, la dispensa de los medicamentos se podrá realizar en cualquier farmacia del país, aunque no tenga convenio con la obra social o la prepaga del afiliado. Para garantizar que se lleve a cabo todo el proceso de manera efectiva, el Ministerio de Salud lo que ha hecho es establecer una normativa clara que regula la interacción entre las plataformas que les contaba, serán las de prescripción, y los lugares de dispensa, las farmacias en todo el país. Se creará un ecosistema de salud digital conectado y muy accesible. No solamente entonces se va a crear este sistema de prescripción, sino que van a estar disponibles las órdenes médicas sin importar la ubicación del paciente ni de la farmacia. El avance va a agilizar el proceso y además minimiza todo lo que tiene que ver con los errores, los riesgos asociados a las recetas de papel. Por ejemplo, una correcta lectura de la letra manuscrita. Y esto ha sido todo por hoy en esta nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica le agradecemos a Gloria Sarmiento. Mi nombre es Diana Costanzo y les digo hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina. RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al Mundo.
yo era tu reina morada. Y al altar me llevaría envuelto en manto, manto de rosa.
Mi cuerpo va golpeándose en tu facha chacarera. Y tú es mi dolor y esta danza otra quimera.
Mavi Díaz y las Folkis haciendo Lamento por Chacarera. Bueno, ustedes escucharon ahí una bulería chacarereada, ¿no? Rarísimo, pero una mixtura bastante interesante, una fusión bastante interesante. Bueno, esas mezclas llegaban a la Argentina con la migración, claro, con los barcos, ¿no? Cuando se empezaba a fusionar la cultura de diferentes países. ¿Por qué estamos escuchando toda esta música? ¿Por qué tenemos esto para contarles? Bueno, porque esta semana, durante toda esta semana, vamos a escuchar una producción de RAE a cargo de Marcelo Ayala, Chelo Ayala, nuestro compañero conductor de la emisión en italiano de RAE. Bueno, él ha hecho una investigación súper interesante que tiene que ver con la mafia aquí en la Argentina y la historia de la mafia en la Argentina, y tiene que ver con esas migraciones. Y vamos a explicar por qué algunos migrantes tienen más valor que otros, ¿no? La figura del mafioso y la del migrante honrado parece haber tenido más préstamos de lo que hemos estado dispuestos a aceptar. Así dice María Soledad Balsas y Marcelo Chelo Ayala en los textos y la producción de este material que vamos a escuchar en esta semana en diferentes episodios. Comenzamos con los primeros episodios aquí en RAE.
La historia de las mafias en la Argentina no ha sido escrita. ¿Existen en verdad las mafias en la Argentina o no son más que una deformación ideológica? ¿Son un hecho del pasado o su presencia se extiende hasta hoy? ¿Qué es, en todo caso, la mafia? La mafia. Cada sociedad en cada época opera dentro de un repertorio sobre el peligro que cae dentro de ciertos límites. Entonces, ¿estamos ante fenómenos geográficos históricamente similares o completamente diferentes? Después de algunos acontecimientos sensacionales, la mafia desapareció del discurso público en la Argentina. No es casualidad que aún en la actualidad, para hablar de las y de los italianos en la Argentina, se privilegie el arquetipo del migrante que logró el éxito gracias al trabajo duro. Pero no podía ser, y de hecho no fue soplar y hacer botellas. La elección histórica de no querer ver tiene graves consecuencias políticas y morales que de vez en cuando nos presentan la cuenta. Seguir haciendo la vista gorda ante la proyección de las mafias en el país que, entre mediados del siglo XIX y los años 50 del siglo pasado, acogió nada menos que a 3 millones de italianos e italianas, resulta cada vez más difícil. Tarde o temprano, la verdad mete la cola. Esto no significa asumir que nacer en el mismo país equivalga a compartir una misma identidad criminal. En Italia existe la mafia, sí, pero también hay quienes que la combaten. En los siguientes episodios proponemos un relato todavía incompleto. Pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Todo empezó cuando mi hija me llamó para preguntarme si tenía el acta de nacimiento del abuelo para tramitar la ciudadanía italiana. Entonces fui al altillo, abrí el baúl de mi papá y junto con sus documentos descubrí cartas, fotos y una colección de artículos periodísticos que, debo confesar, me dejó con la boca abierta. Nunca sospeché que mi papá pudiera cultivar semejante pasatiempo. Eran más de un centenar de notas, por lo general crónicas policiales, de distintos diarios publicados a lo largo de casi toda su vida, ordenados con el prolijo esmero que el viejo ponía a sus cosas. ¿Para qué guardaba esas historias? ¿Qué se propondría hacer con ellas? Pensé en ese momento. Empecé a atar cabos sueltos, a leer con curiosa voracidad y a buscar la información que me faltaba para llenar los huecos. El relato que estoy a punto de narrarles es lo que logré reconstruir hasta el momento. Ustedes me dirán, no sin razón, que faltan todavía muchas piezas al rompecabezas, pero estoy seguro de que algún día lleguemos a completar el mosaico. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven los hallazgos si no se comparten, no? Producción: María Soledad Balsas, Chelo Ayala. Edición: Diego Rosato. En la próxima entrega, arrancamos con el episodio 1, Los Indeseables. Hasta la próxima. la ley de residencia y la ley de defensa social contribuyeron a crear una neta diferenciación entre las y los trabajadores que venían a forjar la grandeza de la nación y aquellos que tuvieran la intención de dañar al país. Pero fue tan así, entre la figura del mafioso y la del migrante honrado, parece haber habido más préstamos de lo que hemos estado dispuestos a aceptar.
La mafia no es cuento. Episodio 1. Los indeseables.
Empecemos por el principio. O sea, la elección de los mejores modos de contar la esquiva vida de un mafioso. Tendemos a aceptarlos como superhombres demoníacos que llevan vidas cinematográficas llenas de excesos que, sin embargo, fascinan. Desde el sofisticado criminal con traje oscuro y corbata de seda, o con el conjunto deportivo Animal Print en la versión más reciente, con anillos y cadenas doradas, que hace alarde de sus tatuajes, grandes motos, coches, armas y mujeres hermosas consumiendo whisky y puros o cigarrillos, al clásico terrateniente que vive de rentas y reparte recomendaciones que dan trabajo, jefe de familia devoto y ejemplar. Un trabajador incansable que se enriqueció con su propio esfuerzo. Debemos tener mucho cuidado al atribuir poderes casi mitológicos a individuos que, si se miran más de cerca, carecen de cualquier aura de legitimidad. El riesgo en este caso es presentarlos como criminales de carne y hueso, portadores de ambivalencias humanas que reclaman cierta empatía por nuestra parte, o de aceptar incluso el autoatribuido estatus de hombre de honor que manipula valores culturales populares. En definitiva, nunca hay que subestimarlos ni pensar ni por un momento que son personas importantes ni que viven muy lejos de nosotros. Cuenta la leyenda que el primer hecho criminal de estilo mafioso en la Argentina tuvo lugar en 1885 en el barrio de La Boca. Los primeros jefes mafiosos, identificados por la policía, desempeñaban trabajos poco cualificados, vivían en conventillos y se encontraban en condiciones miserables. Gioacchino De Feo, Donato Pizzolo Russo y Giuseppe Del Vecchio, conocido como Zurruchiello, que gozaban de autoridad absoluta entre los estibadores portuarios, su propia ocupación. Ellos habrían dado los primeros impulsos a la mafia en el país. Hacia 1899, la venganza ya aparecía como modalidad criminal en las fuentes policiales. Desde inicios del siglo XX, Gaetano Gangi, caudillo napolitano vinculado políticamente a Carlos Pellegrini y José Figueroa Alcorta, que importaba productos alimenticios de Italia, gestionaba el voto de los italianos que rápidamente adquirieron la ciudadanía argentina durante las elecciones. Por entonces, regía en el país una creciente política represiva. La ley de residencia y la ley de defensa social establecían una neta diferenciación, que no parece haber tenido confirmación en la realidad, entre los trabajadores que venían a cultivar los campos y a emplearse en las industrias y los que tenían la intención de dañar al país. Ambas disposiciones permitieron al Poder Ejecutivo restringir el ingreso o expulsar sin juicio previo a ciudadanos extranjeros calificados como indeseables por las autoridades policiales para prevenir males futuros. Una categoría amplia que incluía tanto a militantes políticos como a delincuentes comunes y mafiosos. En 1909 fue creada una asociación autoproclamada de ayuda mutua a imagen y semejanza de la Camorra, nombre con el que se conocía a la mafia en esa época, que estableció un verdadero código de ética entre los criminales argentinos. En 1911, la revista Sherlock Holmes informó de la explosión de una bomba en Rosario por iniciativa de la mafia. El 18 de octubre de 1913, Giuseppe Del Vecchio fue asesinado en un enfrentamiento con Sergio Mosopoli, conocido como Popoli, Severo Scardi o Chardi y Rosendo Raimundi. Mientras tanto, en Rosario, el mafioso Salvador Casalicho hacía de las suyas y Gaetano Pendino, originario de Alessandria de la Rocca en Sicilia, pudo encontrar un lugar en el próspero sector de la construcción de la Chicago argentina. Se convirtió inmediatamente en uno de los principales representantes de la llamada mafia limpia, desempeñando funciones de juez informal dentro de la colectividad siciliana, mediando en los conflictos sin tener que recurrir a las autoridades. A contramano de los acontecimientos que poblaban la crónica policial, El joven jurista Manuel Ceballos, hijo, negó rotundamente en una conferencia pronunciada en el Ateneo Hispanoamericano de Buenos Aires en 1914 la presencia de la mafia en la Argentina. Dijo: "Todas estas sociedades, legados de miseria que han tenido su cuna en la vieja Europa, no tienen ambiente, afortunadamente, en esta rica y vasta tierra que se extiende desde el estrecho de Magallanes hasta el límite sur de Bolivia y desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, donde todos los hombres laboriosos y honestos, desde el más pequeño al más grande, encuentran trabajo según sus fuerzas y un medio para prosperar con relativa rapidez". En 1926 se leía en la revista Atlántida: "En múltiples ocasiones, elementos mafiosos cometieron atrocidades por dinero. Negar que los mafiosos ingresaron al país sería un error, pues hay razones que demuestran su existencia, como en el caso de Rosario. Buenos Aires, sin embargo, no es un ambiente propicio para el mafioso. Quizás el mafioso existe, pero en contacto con otros elementos similares. Buenos Aires no es un ambiente propicio para el desarrollo de estas organizaciones, pero si alguna vez intentan o pretenden establecerse, tendrán una vida efímera. Aquí el llamado mafioso procede de otra manera. Sus hazañas, dice el comisario Carlevarino, son satisfacciones de viejas venganzas, algunas pendientes desde hace ya varias generaciones y otras por hechos ocurridos en el país. Estos elementos se matan entre sí y estos episodios son motivos de nuevos crímenes, porque incluso cuando están muriendo dicen quién los atacó. Por lo demás, no hay nada que indique seriamente que la mafia exista. Si apareciera aquí, habría que combatirla con la mayor fuerza posible". Y esta opinión coincide con la del jefe de investigaciones, señor Santiago. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la mafia no existe en Buenos Aires y que toda esta alarma y exceso es resultado de la acción de estafadores degenerados. O sea, la mafia es un cuento.
Ahí estábamos escuchando a Chelo Ayala haciendo "La mafia no es un cuento", o "La mafia es un cuento, historia de la mafia Argentina", un especial de RAE que vamos a recorrer toda esta semana. Vamos a seguir escuchando a Chelo Ayala, pero antes tenemos al gran León Gieco en la música, justamente también hablando de los migrantes.
Entre los dientes, marcha.
La mafia no es cuento.
Segunda parte del primer episodio, Los Indeseables.
Estamos en 1926.
Por esos años, el interés de la mafia en la prensa publicada en la Argentina se sistematizó. En Crítica, cuyo director Natalio Botana fue apodado el Al Capone del periodismo, pero también en Caras y Caretas, las noticias describían una mafia individual y casi aislada. Al ajuste de cuentas, le seguirían secuestros y extorsiones, generalmente atribuidos a la mano negra. En un informe confidencial que las autoridades diplomáticas en Sicilia remitieron a su canciller en 1925, se puede leer: la mafia es ante todo una industria, una especulación económica que se practica en aquellos ambientes que se prestan a su explotación. En 1928, Folco Testena se preguntaba en Mundo Argentino: ¿qué es la mafia? ¿Es simplemente un estado de ánimo? Casi se podría decir que es un temperamento. Para entender qué es la mafia, debemos pensar que durante muchos siglos las poblaciones de la isla de Sicilia han tenido todos los motivos para desconfiar de los gobiernos y de la justicia. La mafia siciliana puede considerarse una degeneración, o mejor dicho, una exasperación del sentimiento de justicia. Hacia 1930 comenzó a hacerse evidente cierta naturaleza organizativa vinculada de una forma u otra al fascismo. Aunque según la ideología fascista, la emigración era una pérdida del poder estatal, fue una válvula de seguridad que permitió aliviar la situación interna, tanto desde el punto de vista económico como criminal. Precisamente en esos años habría llegado a la Argentina una nueva generación de mafiosos como consecuencia de la represión fascista en Italia. Hoy sabemos que, a la larga, las campañas antimafia emprendidas por el gobierno liderado por Mussolini resultaron ser un fraude en términos de erradicación del crimen organizado. Mientras los poderes fuertes permanecieron imperturbables, solo la mano de obra mafiosa fue sometida a juicio o terminó en prisión. Hasta 1938 se identificaron 136 mafiosos citados tanto en la prensa étnica como en castellano. No solo apellidos sicilianos, sino también calabreses, incluido el propio Macri. La nueva patria de los italianos, irónicamente, rebautizó a Mario Apelius, director del fascista Il Mattino d'Italia, como Mafius Apelius, en el contexto del enfrentamiento ideológico, comercial y editorial entre los dos diarios. Esta era, a grandes rasgos, la situación que se vivía hasta el caso Ayerza, que divide la memoria de las mafias en la Argentina en un antes y un después. Abel Ayerza era un joven estudiante de medicina en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Pertenecía a una familia de élite. Su padre era un reconocido cardiólogo español con estrechos vínculos con la clase dirigente local. Abel Ayerza, hijo, fue secuestrado en el campo mientras estaba de vacaciones con sus amigos y su mayordomo en octubre de 1932. Pero a pesar de que su familia pagó el rescate solicitado por el clan Galiffi, su cuerpo no fue descubierto hasta febrero de 1933. El desarrollo del caso Ayerza fue objeto de una intensa cobertura periodística. Si bien los responsables fueron todos inmigrantes italianos, la representación del autor ideológico del crimen, Giovanni Galiffi, presentó rasgos muy diferentes a la de los asesinos materiales. La prensa moldeó la imagen social de Galiffi a partir de su trayectoria desde su Sicilia natal hasta convertirse en un exitoso hombre de negocios. La imagen de los secuestradores y sus cómplices, en cambio, carecía de todo rasgo positivo. Eran retratados como pobres, con poca instrucción y recién llegados. Sucesivamente, la historia del secuestro de Ayerza tomó la forma de un gran melodrama nacional en el que el sufrimiento de la madre de la víctima fue de fundamental importancia para crear una tensión emocional subyacente a la férrea oposición de los nacionalistas de derecha, que no solo expresaron públicamente su rechazo hacia un flujo migratorio no deseado, sino que incluso presionaron para que se restableciera la pena de muerte en la Argentina. ¿Cómo reaccionó la prensa italiana en la Argentina? Tomó partido según su orientación político-editorial, más que por un origen común imaginado. Después del caso Ayerza, la mafia desapareció de la prensa, y la selección y la regulación de los flujos migratorios se profundizó no solo para contrarrestar el desempleo, sino también con el fin de seleccionar con mayor precisión los ingresos. En general, se prefería la inmigración latina, católica y rural a la amenazante diversidad religiosa y lingüística, y a la menor orientación hacia el trabajo agrícola entre otros grupos de inmigrantes. Solo entonces las y los italianos fueron asimilados gradualmente a un estereotipo étnico positivo, en tensión directa con las figuras del indio, el gaucho y el cabecita negra. Producción: María Soledad Balsas, Chelo Ayala. Edición: Diego Rosato. El episodio 1 terminó así, pero quédate para la próxima porque viene el 2 con cine y mafia, porque la mafia no es puro cuento. Hasta la próxima.
Ahí lo escuchabas a Marcelo Ayala, el Chelo Ayala, haciendo La Mafia No Es Cuento, la historia de la mafia en la Argentina. Seguiremos escuchando los episodios durante toda la semana, señoras y señores, hasta el jueves. Hasta el jueves, claro. El viernes, por supuesto, ustedes saben que dedicamos este programa a hablar sobre radiodifusión cuando llegue el señor Arnaldo Slaen. Siempre les recordamos que revisen nuestra página web, rae.com.ar. Allí van a encontrar todos los contenidos que produce nuestra emisora en los 8 idiomas, claro. Toda la información en 8 idiomas, podés escuchar los audios y también podés escuchar las entrevistas que realizamos aquí, los toques en vivo y demás. Además, les recomendamos que si nos están escuchando desde algún lugar del mundo, nos escriban, nos den su recepción a través del mail que es qslrae@gmail.com. qslrae@gmail.com. Ahí les enviamos nuestra tarjeta IQSL para coleccionar, para imprimir, para guardársela en su mail. ¿Qué más? Decirles de las redes sociales y contarles que esta semana, como ustedes saben, los martes vamos a escuchar a nuestro querido Gabriel Corona, Chocolate, haciendo Cambalache. El miércoles viene una gran amiga de Los Ángeles, una gran cantante de jazz, Karina Corradini, llega a la Argentina para realizar dos shows importantísimos aquí en Argentina y nos viene a visitar para contarnos de su carrera. El jueves también tenemos visitas, los viernes tenemos a la actualidad de X, así que una semana completa es la que ofrecemos aquí en RAE. Nos estamos retirando, gracias Guillermo Vega por la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto, nos vamos con el único artista que no es argentino. Sin embargo, nosotros amamos. ¿Por qué? Porque levanta la bandera de la cultura popular latinoamericana, amante de Maradona, amante de la Argentina y un militante por los derechos humanos. Estoy hablando del señor Manu Chao. Señoras y señores, nos vamos con él. Será hasta mañana a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC o en las repeticiones de esta radio. Chao, hasta mañana.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino
para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais que les médecins de la société 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 de la